Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida aquí en la Ribera del Segura, en el centro de Orihuela, el epicentro de la gota fría de hace tan solo 7 días.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La noche nos deja dos noticias importantes. La primera, la confirmación del veredicto de culpabilidad para Ana Julia Quezada. El jurado popular la considera autora de 5 delitos, entre ellos asesinato con alevosía del pequeño Gabriel, que podría convertirla en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable en España. En la audiencia de Almería sigue Adrián Gil. Buenas noches, Adrián. Enseguida conectamos con Adrián Gil en Almería. La otra noticia de esta noche también llega desde los juzgados, en este caso los de Plaza de Castilla en Madrid, que ha enviado a prisión comunicada y sin fianza al conductor que, triplicando la tasa de alcoholemia, mató este fin de semana a un joven de 20 años mientras circulaba en sentido contrario por la M50. Se enfrenta a una acusación de homicidio doloso. En COPE hemos hablado hoy con los familiares del fallecido. Lorena Fernández.
Son días de auténtica pesadilla. Del dolor y de la conmoción inicial han pasado a la rabia. Víctor, 20 años, llevaba solo 2 días en su primer trabajo. Se lo había buscado su propio padre, Paco. Hace un año, Paco y su mujer, Gema, ya habían pasado por otra tragedia, la muerte de su otro hijo. Así se lo decía la tía de la víctima, Pepa, a Pilar Cisneros en la tarde de COPE.
Terrible, es una pesadilla, es una película de terror. O sea, esto ha sido una película de terror de verdad.
Pepa se enteraba por COPE de que el juez había decidido interrogar al kamikaze por primera vez. Ella y el resto de amigos y del entorno de Víctor con los que hemos hablado han expresado también su indignación por un hecho que se añade a esta tragedia, el robo de varios de sus efectos personales en el mismo lugar en el que murió cuando acababa de suceder todo.
El juez José de la Mata ha dictado hoy apertura de juicio oral contra el expresidente valenciano Francisco Camps después de que hace unos días la Audiencia Nacional confirmara su procesamiento. Camps se sentará, por tanto, en el banquillo por la adjudicación irregular de un expositor en Fitur, hechos por los que la Fiscalía pide para él 2 años y medio de cárcel. Patricia Rossetti.
Estamos ante un arsenal de indicios muy consistentes, dice el juez de la Mata, que sienta en el banquillo a Camps por prevaricación, fraude y también por tráfico de influencias. Sin embargo, rechaza el delito de malversación porque no se investigó en esta pieza. El juez considera acreditado que Camps favoreció a Orange Market con la contratación para actos del PP de Valencia por las deudas de la empresa de Correa. Se prescindió del procedimiento legal evitando que cualquier empresa pudiera concurrir. Una contratación directa y verbal sin más trámites para que no asumiera la tramitación la Agencia Valenciana de Turismo, que era lo habitual. Directamente intervenía la presidencia de la Generalitat.
Y se confirma, ahora sí vamos a Almería, se confirma el veredicto de culpabilidad para Ana Julia Quezada. La consideran autora de 5 delitos, entre ellos el asesinato con alevosía de Gabriel. Audiencia de Almería, Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, a falta de redactar la sentencia, Ana Julia está a punto de convertirse en la primera mujer condenada a prisión permanente revisable. El jurado popular le ha declarado culpable de asesinato con alevosía y también de 2 delitos de lesiones psíquicas y de otros 2 por daños de integridad moral a los padres de Gabriel. Precisamente su madre, Patricia, muy emocionada, salía de la vista satisfecha, ya que considera que se ha hecho justicia.
Hemos conseguido justicia por Gabriel y por, bueno, pues por esta toda marea de niños que estuvo hoy. Y porque esta mujer no salga nunca más. Y espero que nunca más se hable de esta mujer, porque esto será volver a hacerle memoria a Gabriel y que nunca más le haga más daño. Y ello es lo único que espero.
Durante la lectura de veredicto hemos visto una Ana Julia calmada, tranquila y sin parecer importarle la decisión del jurado. Nada que ver con la versión que hemos visto estos días, donde permanentemente se quitaba las lágrimas de la cara. Su abogado Esteban Hernández ha asegurado que con toda probabilidad recurrirá a la decisión, ya que considera que el juicio ha sido contaminado.
Y atención al último método utilizado para intentar introducir droga en España. La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han interceptado en Las Palmas 52 kilos de cocaína en paquetes pegados a la parte sumergida de un barco cuya tripulación desconocía lo que llevaban encima. Santiago Morollón.
La droga viajaba dentro de un neumático totalmente sellado y que estaba adherido al casco del barco mediante una cadena. Como estaba en la zona sumergida, era imperceptible a simple vista. Se trata de una variante de la técnica del gancho ciego que los agentes descubrieron cuando los buzos examinaron la embarcación al tener constancia de que se producía un nuevo intento de introducir droga en nuestro país. Luisa Sánchez es la portavoz de la Guardia Civil.
Localizaron primero un neumático completamente sellado, amarrado al buque mediante una cadena, y posteriormente un paquete que habían introducido a través de una rejilla manipulada.
Los agentes se han incautado de un total de 52 kilos de cocaína en un barco de transporte regular de mercancías que procedía de Brasil, destino Valencia.
Esta mañana llegaban varios mensajes de oyentes pidiendo que no nos olvidemos de lo que ocurrió hace una semana aquí, en Alicante, Murcia, Almería. La gota fría ha dejado 7 muertos, cuantiosas pérdidas materiales. Hace 7 días te contamos cómo el agua lo inundaba todo. Bueno, pues hoy, desde aquí, en Orihuela, con las botas aún manchadas de barro, queremos contarte cómo se recuperan los pueblos de la zona. Y es que no nos vamos a olvidar de toda esta buena gente, de la Vega Baja del Segura. Antonio Luna es el propietario del bar Manolo. Manolo es el padre de Antonio. Aquí en el centro de Orihuela estamos a las espaldas del ayuntamiento. Hace 7 días, el pasado jueves, hablamos con él cuando el agua comenzaba a caer de forma brutal y la tragedia comenzaba a tomar forma.
Nosotros tenemos el bar 40 años y es la primera vez que nos entra tanta agua por la puerta del bar. El agua entraba como si no hubiera un mañana.
Antonio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que estos días atrás, he hablado contigo un par de veces, me decías que ni los más viejos del lugar recuerdan nada igual.
Nadie recuerda una catástrofe como esta.
Oye, ¿cuándo tienes previsto abrir el bar?
Pues si los albañiles dicen que terminan mañana, pues el lunes quiero arrancar como sea.
¿Albañiles? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Porque resulta que en la cocina teníamos una arqueta de desagüe y la fuerza del agua arrancó la arqueta y la losa.
Y eso hay que reconstruirlo entero.
Claro.
¿Tú tienes personal aquí trabajando?
Claro, tengo 6 compañeros.
Y bueno, no tienes personal, tienes compañeros. Bien hecha la observación. ¿Y esta gente va a seguir cobrando?
La gente va a seguir cobrando.
Pero sigue cobrando, pero tú no vendes café.
No vendo ni café ni cerveza.
¿Qué tiras, de ahorrillos?
Tiramos de ahorros y de lo que ellos también esperan a que lleguen ese ahorro.
Uno de los compañeros de Antonio, el jefe, es Julio. ¿Qué pasa, Julio?
Hola, buenas noches.
¿Tenéis esto hecho polvo, macho?
La verdad que sí.
¿Tú eres de aquí, del pueblo de Orihuela?
Sí, desde siempre.
Cuéntame, ¿cómo vivisteis esos 2 días, el jueves, el viernes pasado?
Pues muy duro, muy duro. Llegar aquí y encontrarte todo así, el lugar de trabajo, donde vean amigos, compañeros, la verdad que fue muy duro.
¿Cómo va a salir adelante el pueblo?
Como sea, tiene que salir. Amigos, vecinos, mucha gente lo ha perdido todo y bueno, hay que salir, como sea.
¿A quién daréis la gracia? ¿Los vecinos de Orihuela? ¿A quién daríais las gracias de lo que habéis vivido, lo que habéis visto? ¿Quién os ha ayudado?
Yo creo que a todos, porque todos han arrimado, todos han ayudado, los que más, los que menos, pero todos. La UME, que vino, la ayuda, vamos, gracias a todo el pueblo, los vecinos, amigos.
El problema está, Julio, en que a lo mejor esto se nos olvida, tío. Que venimos aquí el día que él, hablamos con Antonio, con los vecinos, con los militares, con los policías, con el alcalde. Una semana después estamos aquí. Pero ahora empieza lo jodido, ¿eh?
Hay que levantar. Yo creo que hay gente que no se lo va a olvidar porque hay gente que lo ha perdido todo. Y yo creo que va a ser difícil que se lo olvide.
Que tenga suerte, Julio.
Muchas gracias.
Oye, Antonio, me contabas hace un ratillo, paseando por aquí por el... Anda, que también vivir en la calle del río tiene tela, ¿eh? Con la que ha caído. Digo que me contabas aquí en esta misma calle hace un rato la historia de un vecino, de un huertano, la historia de los pavos. Cuéntamela.
Sí, hablando ayer con él, resulta que el hombre, bueno, yo sabía que tenía pavos, pero no sabía que tenía tantos, 1.500 me dijo.
1.500 pavos.
Los tenía para la campaña de Navidad, porque aquí se consume mucho pavo en Navidad. Y los tenía para la campaña de Navidad. Y llorando me dijo que lo había perdido los pavos, había perdido la casa, pero por la casa le daba igual. Él estaba preocupado por sus pavos. La verdad es que fue aterrador.
¿Y qué va a hacer esa gente?
Pues no lo sé. El hombre llorando me lo estaba contando. Él, como mucha otra gente que lo ha perdido todo, pues me imagino que... Es que lo más duro viene ahora. Lo más duro viene ahora. Empezar a reconstruir todo lo que has perdido es muy duro.
Sí, porque tú tienes un bar, arreglarás la fontanería, limpiarás las cámaras.
Correcto.
Pedirás créditos para comprar cámaras nuevas.
Correcto.
Se te han salvado dos jamones que he visto ahí arriba que tienes cubierto de plástico.
Todo... Lo único es que me ha salvado el local, dos jamones que tenía colgado.
Algo es algo. Pero digo que el que haya perdido la huerta entera y se haya quedado solo con el suelo, se está arruinado de por vida.
Está arruinado de por vida y date cuenta que son gente que su vida la hace allí, en la misma casa y en su misma huerta.
Antonio Luna, el dueño del bar Manolo, el nombre de su padre. Gracias por dejarnos la terraza de tu bar, amigo, y por contarnos que vais a salir de esta.
Seguro que sí. Seguro que sí.
Gracias, Antonio.
A vosotros.
En las últimas horas hemos recorrido toda la zona y me he encontrado con un puñado de superhéroes que quiero presentarte. Esto es la Vega Baja. Estamos en Dolores, a nada, 20 minutos, media hora ya de lo que sería el límite con Murcia. Es el primer pueblo subiendo desde Murcia hacia Alicante. Es una de las zonas cero de las inundaciones de hace exactamente una semana. Todavía las fábricas están metidas, los polígonos industriales metidas en un mar. Yo me imagino lo que tuvo que ser esto hace 5 o hace 6 días. Es increíble, es como si estuvieras en mitad de un embalse, pero con la gente limpiando, achicando y el agua estancada. Manu es un bombero de la Diputación de Alicante y le pilló el agua en casa. Tú estabas de libranza, Manu, porque estabais en fiestas.
Sí, efectivamente, justo pues lo que pasa, ¿no? Intentas hacer los cambios para poder disfrutar de las fiestas, pero vamos, han sido unas fiestas diferentes, ¿no? Porque justo el día que empezaban las fiestas fue cuando empezó el temporal.
Desde el punto de vista, no sé si decir hidrológico, ¿qué pasó? ¿Se desbordó el canal? ¿Se desbordó el Segura? ¿Cuál fue el proceso?
Sí, efectivamente, el inicio del proceso fue que, dada la gran cantidad de agua en poco tiempo, el río empezó a sacar agua hacia los canales de regadío y en primera instancia lo que empezó a desbordar fueron los canales de regadío. Ese agua pues iba viniendo progresivamente y se iba pudiendo drenar y no estaba haciendo daño. El problema fue cuando vino la rotura de riego a la altura de Benejúzar, Algorfa y toda esta zona. Que ahí sí, claro, vino ya la cantidad de agua, era imposible poder desviarla a ningún lado.
Oye, estamos muy cerca a donde cayó, donde desapareció el malogrado ciudadano holandés. ¿Qué pasó?
Pues sí, justo a nosotros nos pilló en un momento que estábamos de avituallamiento en la zona que estaban las personas.
¿Avituallamiento?
Sí, avituallamiento, porque ya llegó un momento en el que los voluntarios, como habían personas que no querían salir de casa, pues teníamos, digamos, un horario en el que llevábamos la comida a esos hogares. Entonces ya sabíamos las horas en las que teníamos que introducir agua, comida, y ya pues llamamos, venga, llega hora de avituallamiento, ¿no? Es curioso que se denomine así, ¿no? Pero nada, llegó ese momento en el que estábamos repartiendo comida y enseres, butano, todo lo que iban necesitando esas familias y demás. Y justo en ese momento que nos pilló cerca de, como bien has dicho, de la zona donde cayó, nos informaban de que había caído una persona y llegamos, vamos, en menos de 5 minutos estábamos en la zona donde había caído. Pero vamos, era imposible porque justo donde cayó era una zona donde se cierra la acequia. Y hacía efecto succión y ya una
se
vez...
Se lo tragó.
Efectivamente, se lo tragó. Se lo tragó y claro, al estar tapada la acequia, no teníamos por dónde buscarlo. Joder. Ya cerca del mar, de hecho.
Oye, una última pregunta casi personal. ¿Tú tienes mujer, tienes dos hijos o...?
Una hija.
¿Qué hiciste con ellas?
Pues nada, el primer día de temporal, como te he dicho, no ves que vaya la cosa tan grave, pero cuando ya ves que hay previsión de que continúe y tal, y que tu casa empieza a llenarse de agua, decidimos venirnos al casco urbano, al pueblo, y ya que mis padres pues tenían planta alta, y pues fue un acierto. En el momento de tomar la decisión, más que nada, quizá no tienes tu hija, ¿no? Y no eres consciente de las
pero
cosas.
Pero sabes que está en un piso para arriba.
Efectivamente, efectivamente. Sabes que por lo menos ya el agua tiene que subir mucho más para acogerte, ¿no?
Oye, tú eres bombero, habrás sacado a mucha gente de situaciones peores, habrás vivido auténticos dramas. ¿Habías visto alguna vez algo así?
Nunca, o sea, es algo que no se puede describir. Llega un momento en que los días son noche, la noche empalma con el día.
No das abasto.
No, efectivamente, no das abasto, ya llega un momento que vas por inercia, es increíble. O sea.
Oye, ¿y se tiene miedo?
Creo que llega un momento que pierdes hasta el miedo, ¿no? Creo que ya estás más pensando en cómo ayudar, en la gente, cómo puede estar, que en ti mismo, o sea... No sé, ya piensas solo en que nadie esté mal, en que si hay alguien en peligro le puedas ayudar y ya te olvidas.
Si tú en ese momento que estáis buscando al holandés ves un brazo, ves una pierna, sospechas que ves un trozo de ropa, ¿te tiras a la acequia?
Pues mira, lo primero que dije al grupo que habíamos de voluntarios y demás, nada más llegar y ver la situación, fue bajo ningún concepto...
Porque hay quien manda eres tú.
Claro, mientras llegue alguien, efectivamente, bueno, sí, pero mientras llegue alguien de superior rango, que tenga competencia, tiras un poco de conocimientos. Y lo primero que dije a todo el mundo fue, bajo ningún concepto, veáis lo que veáis, os echéis a la acequia. Bajo ningún concepto.
Porque ya no se busca uno, se busca dos.
Efectivamente, o sea, no es posible entrar ahí y que no te succione o salir con vida. O sea, lo primero que hicimos fue comenzar a abrir portillos, que es, digamos, las compuertas que hay para regar la huerta, para ver si estaba enganchado con cañas. Era la única opción que podíamos barajar, porque no había otro acceso, porque, como te he comentado, él lo succionó hacia la zona que está tapada, y hicimos todo lo posible por si estaba cerca de donde había caído poder sacarlo. Pero, vamos, no se podía entrar, imposible.
En plena tormenta, cuando el río está creciendo, cuando sigue cayendo agua del cielo, tenéis que coger lo primero que podáis. Imagino que kayaks de los gimnasios, vuestros propios vehículos, tu jeep particular. ¿Y cómo te pones a sacar gente? ¿En qué orden? ¿Te llaman? ¿Te avisan? ¿Vas a ciegas? ¿Qué haces?
Pues mira, los primeros momentos, sobre todo de tensión, porque no ya ves que el agua ha llegado y que sigue llegando más... El orden, creo que es un poco el orden lógico, y que luego dicen siempre las mujeres embarazadas, niños primero, es que realmente luego te sale instintivamente, ¿no? Las familias, pues los que tienen familia en pueblos cercanos y tal, lo primero que íbamos sacando eran niños y gente mayor, que pues que claro, en tema de salir, cuando el agua tienes a unos 40, unos 50, quien lo tiene más difícil, ¿no? También se dieron, el primer día, se dio una sucesión de robos, aprovechando la coyuntura, pero la rápida intervención de Guardia Civil cogió el grupo que empezó, como los vecinos estaban en casa, uno de ellos vio movimiento raro, movimiento sospechoso, gente joven y tal, y no era normal que hubiera gente joven por el agua en esa situación. Entonces llamó a Guardia Civil, como ya estaba, la Guardia Civil ya tenía el despliegue hecho prácticamente el primer día. Los cogieron, o sea, salían de una casa, salieron corriendo, nadando, y pudieron cogerlos. Claro, esto aún incrementó el miedo de la gente a salir de las casas, ¿no? Claro. Por el tema de los saqueos y demás. Claro, en un principio no sabes si va a ir para más largo, para más corto, entonces la gente aguantaba en casa, pese a no tener luz, no tener agua. Claro, cuando ya la previsión es de que va a ser una exposición a esa situación más larga, pues ya la gente se va cansando, se va psicológicamente de que no quiere estar en casa, y conforme vas yendo a esos avituallamientos, a llevar la comida,
vas convenciendo poco a poco.
Sí, muchas le vas haciendo consciente de qué situación está, de que no hay por qué estar pasando esa situación precaria y demás, y ya pues van queriendo salir de casa. Ya
y entonces, en esos momentos, coges a la abuelilla, coges a los niños a hombros y te llevas a la barca.
Pues efectivamente, yo... Al ser más alto, poder andar prácticamente por el agua, los subíamos al kayak, que era lo que en principio disponíamos, porque justo aquí pegado al pueblo hay un gimnasio y él cedió todo lo que nos pudiera servir y demás. Lo echábamos arriba y pues remando lo sacábamos hacia la zona seca. Siempre pues eso, bien si tenían familiares en el pueblo, pues se quedaban con los familiares, si tenían en pueblo vecinos que estuvieran en mejores condiciones, pues se quedaban en casa. Incluso luego si no, pues aquí había habilitado a una zona con camas y demás por Cruz Roja donde podían estar y tenían comida y bebida.
El gimnasio del que nos hablaba Manu es el AGR, que está aquí en el corazón de la Vega Baja. La verdad es que están limpiando con agua a presión, con bombas, con maquinaria. Están limpiando barro. Anda que no les queda aquí trabajo. Alberto es un tío mazas que tiene un gimnasio, el gimnasio AGR, justo aquí en la primera rotonda de Dolores, según vienes de Alicante. ¿Qué pasó aquí, Alberto?
Pues mira, en cuanto dieron la alerta roja, decidimos ir al ayuntamiento porque sabíamos que iban a necesitar ayuda. Y una vez llegamos allí, empezaron a removernos, a ver hacia dónde podíamos ir a ayudar y demás. Y en ese momento decidimos venir a por tres calles que tenemos aquí grandes para poder entrar a, porque ya habían sitios inundados y demás, a poder empezar a ayudar a personas a salir de sus casas, a evacuarlas. Y eso fue.
Esto hablamos del jueves por la tarde o jueves por la noche.
Eso empezó jueves por la tarde. Lo que empezó a entrar el agua fue ya viernes. Viernes fue cuando ya empezamos a evacuar personas, a decirle que saliesen de las huertas y demás.
Oye, me cuentan que te está ayudando a limpiar el gimnasio hasta la competencia.
La verdad que sí. En estos casos la verdad que hay que estar todos a una y bueno, la competencia y demás hay que dejarla aparte y ir todos a una.
Oye, ¿cómo fueron los rescates? ¿Coges el kayak? ¿Cuánta gente cabe? ¿Te lo llevas en el jeep a la plaza del pueblo? ¿Qué haces? ¿Cómo funciona eso? No
sí,
me lo imagino.
Los kayaks son para tres personas. Íbamos entrando de dos en dos y sacando pues una persona, dos personas, depende de los que, si eran niños o personas ya más mayores, depende de la persona que fuese.
¿Y a dónde lo llevabais?
Pues lo llevábamos a zonas donde ya no hubiese agua. Y desde allí ya la policía se encargaba de ellos, de llevarlos a sitios donde han habilitado para cogerlos y demás.
¿Cuántas horas estuvisteis así?
Uf, estuvimos desde viernes hasta prácticamente que se fue todo el agua, que fue antes de ayer. Dormíamos una o dos horas y otra vez volvíamos a la carga.
Y eso que estáis en forma, ¿eh?
Bueno, la verdad que unos cuantos kilómetros remando sí que hicimos, la verdad.
¿Pasasteis miedo? ¿Es más pues, miedo, es angustia que es?
Hubieron situaciones en las que, por ejemplo, el agua corría bastante fuerte y la verdad que sí que, bueno, nosotros no estamos acostumbrados a este tipo de cosas. Y
claro,
la verdad
pues yo imagino, en fin, salvando las distancias, yo también he remado en el mar y con olas te cuesta, pero el problema es el barro.
Claro, sí, bueno, la verdad que aquí el barro no nos afectaba mucho, al ser tal el agua que había, tanta altura, no... No teníamos problema por el barro, más bien eran las corrientes de agua que venían por diferentes calles que la verdad que nos empujaba y teníamos que remar muy, muy, muy fuerte, la verdad.
¿A cuánta gente sacaste?
Pues no te voy a exagerar, más de 100 personas, incluido niños de meses, personas mayores, padres, madres que estaban totalmente incomunicados, sin poder pisar la calle, sin comida, sin agua.
Oye, desde el punto de vista de tu trabajo, del negocio, el gimnasio está súper bien montado, es enorme, pero joder, se te ha quedado hecho una mierda, macho, ¿qué vas a hacer?
Uf, pues mira, la verdad que estamos tratando de arreglarlo lo antes posible, porque bueno, al fin y al cabo los negocios es de donde comemos y vivimos, y la verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos a los cientos de personas que están pasando por aquí para ayudarnos y esperamos tenerlo lo antes posible a punto.
El reto es recuperar la normalidad, que los supermercados vuelvan a abrir, que los niños puedan ir al cole. Claro, ¿te has preguntado cómo se recupera un colegio que ha quedado inundado por el agua? Mira, acompáñame, te voy a llevar a una escuela que hace 7 días se llenó de barro, de lodo, y hoy casi, casi, en gran medida gracias a la UME, está casi lista para abrir. Entramos en el Colegio Argentina, que es el colegio de Benferri, colegio público, el colegio directamente del pueblo, y están reunidas las profesoras, casi todo mujeres, de este centro educativo, y nos atiende Filo, que es la profesora de pedagogía terapéutica. ¿Lo he dicho bien?
Sí, muy bien.
Tú eres madre,
sí.
Eres vecina del pueblo,
sí.
Eres profesora del colegio.
Sí.
¿Qué te encontraste aquí hace una semana?
Pues el lunes cuando entramos aquí nos encontramos todo el centro. Era como un desastre, todo...
¿A qué altura llegó el agua?
La altura del agua, la más alta fue en el comedor, alrededor de la cintura, y todo lo que es la planta baja del centro, por la rodilla o más o menos así.
Ahora lo veo bastante adecentado. ¿Cómo habéis conseguido limpiar esto?
Esto se ha conseguido limpiar con la ayuda de todo el pueblo, la ayuda de todo el claustro, la ayuda de la UME, voluntarios de otros centros. Esto ha sido un ejemplo de solidaridad.
Porque este colegio se encuentra en, no sé si decirlo, en la zona baja, venimos del ayuntamiento con el alcalde, eso está como en un altillo.
Sí.
¿Y cómo llegó el agua hasta aquí? Porque cuando ves los destrozos, esto parece que ha caído aquí una guerra, una bomba.
Sí, aquí, según contaban los vecinos del pueblo, la rambla de Abanilla tuvo tanta agua que se salió también y llegó hasta aquí. Y esto no se ha visto nunca. Esto,
no, lo impresionante,
hasta la gente más mayor del
aparte
pueblo,
de la inundación, lo que impresiona es la fuerza con la que tuvo que caer, porque están las aceras levantadas,
sí,
las paredes derruidas. Esto tuvo, sí, que ser una catástrofe.
Dentro del centro era todo un destrozo. El agua había movido todos los muebles, todo. Pero lo que más impresiona es la valla de la entrada del pueblo.
Sí, la que da al campo de fútbol.
Sí, esa valla, el agua la volcó entera, destrozó la acera, destrozó parte del patio.
Una pregunta a la profe. Aquí tenéis niños desde los 3 o 4 añitos hasta...
De los 2 años hasta los 12.
¿Los niños tienen miedo? Porque si vosotros tenéis cara de cansado y estáis hechas polvo de limpiar y hasta asustadas, ¿los niños cómo asumen esto?
Los niños... En un primer momento, pues lo que muestran es la alegría de no tener colegio. Pero luego también se hacen muchas preguntas. Si hubiera llegado el agua a su casa, porque también tienen compañeros que lo han perdido todo. Aquí ha quedado muchas casas del Benfis, han quedado arrasadas. Entonces ya conforme van pasando los días se van preguntando qué es lo que pasa. Luego aquí en el centro te preguntan muchas cosas y luego eso, el seguro, porque ellos muchas veces los padres les dicen, no, el seguro lo paga. Pero ellos también lo preguntan, ¿pero cuándo paga el seguro? Todo lo va a pagar el seguro. Entonces ellos también se calientan mucho la cabeza.
Aquí se suspenden las clases el pasado miércoles, sí, porque se prevé la que se avecina, aunque imagino que no tanto.
Sí.
¿Esto cuándo estará lleno de niños pegando voces y dando problemas?
Pues nosotros, para abrir, lo más importante es que tenga la seguridad. La entrada de los patios... Y el patio, para que los niños luego salgan al recreo, tiene que tener un mínimo de seguridad. Nos han dicho que mañana van a empezar a poner unas vallas y nosotros es que en cuanto haya un mínimo de seguridad, nosotros ya todo lo que estamos trabajando es para que todo vuelva a la normalidad. En cuanto haya un mínimo de seguridad, se tiene que abrir ya, porque los niños necesitan volver a la normalidad.
La última, profe. Habéis pasado el susto, tuvo que ser terrible vivir aquí hace una semana.
Sí.
Habéis trabajado como bestias para dejarlo esto tan limpio y tan decente. Pero ahora empieza el lío, que es recuperar la normalidad.
Sí, sí. A partir de ahora, nosotros, claro, cuando entramos, nuestra idea era volver a dejarlo todo como estaba. Pero volver a dejarlo todo como estaba es un camino que va a ser muy largo.
Este año va a ser complicado suspender a la gente, ¿eh? Oye, chavales, portaros bien por lo menos, ¿no?
Sí.
A alguna casi se le saltan las lágrimas.
Sí.
Gracias, profe.
Muchas gracias a vosotros.
Claro, en todo este drama de la gota fría en esta Vega Baja, en Almería, Granada, Albacete, Alicante, en todo este drama está la parte de seguridad, la parte de primeros auxilios, la parte de emergencias hasta militares, y está la parte sanitaria. Claro, ¿cómo se atiende a la población más débil, a los ancianos, los enfermos crónicos, la gente que está a puntito de dar a luz o que da a luz en mitad de la movida. Nuria Chumillas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Tú eres enfermera.
Yo soy enfermera de primaria.
Es que no hemos contado, Nuria, que una vecina dio a luz en pleno mogollón de la riada, del agua. Cuéntame, ¿cómo os llamaron?
En realidad llegaron, como no había acceso al hospital, los mandaron directamente al centro de salud, esperando que allí pidiéramos un helicóptero. Y mientras la chica había roto agua, se estaba dilatando con contracciones y esperando al helicóptero, falló uno. Bueno, lo del helicóptero fue una historia un poquito larga. Tan larga que el bebé pensó que iba a quedarse.
Que ya no podía más.
No podía más. La chica se portó súper bien, hizo un trabajo de dilatación estupendo. No perdió los nervios, no perdió el control en ningún momento y gracias a Dios salió todo bien. El bebé salió estupendo también, rompió a llorar, no tuvimos ningún tipo de complicación. Y ya te digo, sí es verdad que intentamos hacerle pues, sobre todo una labor de relajación para que el canal del parto dilatara lo máximo posible. Ni se le puso epidural, ni se le puso absolutamente nada. Fue el parto, a día de
soñado.
Hoy creo, sí, más natural que se puede pensar.
¿Qué día fue?
Fue el viernes, no me pregunto. ¿Viernes 13 puede ser? Viernes 13.
Sí, bueno, sí. Justo a las pocas horas la movida fue del jueves al viernes, esa tarde y esa noche. El viernes también llovió.
Sí.
¿Y es una vecina de aquí?
Es una vecina de aquí de Orihuela, sí.
¿Y sabes cómo se llama el bebé?
El bebé, sí, el bebé se llama Pedro, un bebé precioso.
Ya verás cuando le cuenten la historia.
Madre mía.
Del día que naciste, Pedro. Oye, dices que la madre no perdió los nervios.
Para nada.
¿Y la enfermera?
La enfermera procuró no perderlos, pero...
Si te ¿estás más nerviosa ahora que en pleno tomate?
En pleno tomate también estaba. Procuramos no perder los nervios ninguno, pero es verdad que en el momento que dio a luz y que salió el bebé, vimos que todo estaba bien, el helicóptero estaba a punto de llegar, se iban a llevar a la mamá y el bebé ya para explorarlos a los dos, vimos que todo estaba en orden, al relajarnos, bueno, fue una emoción, nos abrazamos, fue muy bonito, fue un momento precioso.
Es que yo imagino que en mitad de esa complicación, con tantas emergencias, con muertos que ha habido en esta comarca, de repente dar a luz a un niño, es increíble, parece un cuento.
Es lo más bonito que puede pasar.
Parece un cuento.
Dentro de la gravedad, porque es evidente, ¿no?, la gravedad de la situación, pues es lo más bonito que nos podía haber pasado.
Tú eres enfermera de vocación.
Sí, y cada día me reafirmo más en la vocación que tengo.
¿Te hiciste enfermera a lo mejor para vivir un día como ese?
No lo sabía, pero seguramente sí, porque creo que ha sido uno de los días más bonitos, lo estoy recordando y se me pone, creo que ha sido uno de los días de los más bonitos que he vivido en mi carrera, o sea, en mi profesión.
Oye, y la última, ¿cómo al día siguiente, cuando ya descansas o cuando pasas unas horas, tienes que ponerte a tu curro normal, a tus consultas, a tus recetas, inyecciones, a tus pacientes?
También son clientes. Te pones físicamente, la cabeza todavía tiene por lo menos para mí un estado emocional fuerte de estrés y de emoción, porque sí,
lo que pasa es que no puedes contagiarlo.
No, claro, si tú puedes transmitir en ese momento los nervios que llevas y todo, si tú puedes transmitir tus emociones en ese momento, pues al fin y al cabo salen, pero en ese momento no puedes, porque puedes estar, yo qué sé, muerta de miedo por lo que pueda pasar, pero no, ni puede ni se debe.
¿Pasaste miedo?
El papá también se porta muy bien, es decir.
¿El papá?
Sí, no perdió de vista en ningún momento.
Si solemos marearnos nosotros más que ellas, ¿eh?
Sí.
Digo que al final de todo se saca lo mejor. Lo mejor de todas estas cosas, ¿qué es? ¿La gente?
Lo mejor de todas estas cosas son los pacientes. Son los pacientes y sobre todo cuando... Yo creo que a lo mejor es un poco egoísta por mi parte o por nuestra parte. Cuando un paciente te da las gracias, te llena por completo, dice, vale, he hecho buena labor o tal. Estoy ayudando a alguien, al fin y al cabo.
Hace 7 días te contábamos la catástrofe. Hoy, una semana después, te estamos tratando de explicar cómo se puede recuperar la normalidad. Fíjate, normalidad, por ejemplo, con... ¿Tú cómo te llamas?
María.
María, ¿cuántos años tienes?
5.
5 añitos solo, pero tú estás muy grande, ¿no?
Sí.
Oye, ¿ha llovido mucho? ¿El otro día llovió mucho?
Sí.
¿Y cayó mucha agua por tu casa?
No.
¿No? Oye, ¿cuándo vas a ir al cole? ¿No lo sabes? ¿Dentro de poco quieres volver al cole?
Sí.
Adiós, María.
Adiós.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado.
Después de las elecciones de noviembre, los tiempos de negociación no pueden ser como es.
La
no puede ser que
después investidura de... que supuestamente ha intentado Pedro Sánchez es ya la historia de un gran fracaso.
Creo que los españoles tomarán nota de quiénes han bloqueado el país.
Lamentablemente, los conservadores españoles poco tienen que ver con los conservadores europeos.
Ya les has escuchado. Pero con Carlos Herrera, Ángel Expósito y Fernando de Aro sabrás lo que dicen realmente.
Sigue en COPE la cuenta atrás para las nuevas elecciones del 10 de noviembre.
La fortuna puede estar en cualquier sitio, pero no siempre se aprecia a simple vista. A veces hay que mirar bajo la superficie para encontrarla.
¿Cómo, maestro?
¡Hay que rascar con la monedita! Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Rasca y gana hasta 150.000 euros al instante. Hay más de 23 millones de euros en premios. Rasca Rueda de la Fortuna de la 11. Estés donde estés, encuentra tu fortuna.
Pierdo las llaves, el teléfono. ¡Ay, qué memoria!
Toma The Memory. The Memory con zinc y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. The Memory, The Memory. Y ahora también The Memory Senior de Pharma OTC.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
En Crystal Box hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystal Box estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystal Box, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Qué pasaría?
Nada podrá separarnos.
Si la persona que está a tu lado...
Está todo como debe ser.
...se convirtiera...
No sé cómo lo he olvidado.
...en tu peor pesadilla...
Dice que llevas todo el día mirándole por la ventana. Está claro que es un error.
Julia Roberts...
Mi mujer se ahogó.
...durmiendo con su enemigo. El sábado, a las 3 de la tarde, sobre mesa de cine, en 13.
Seguimos haciendo la linterna desde Orihuela, estamos al sur de Alicante. Es curioso porque en esta comarca de la Vega Baja del Segura, la gente tiene más acento murciánico que valenciano. Pero es así. Por aquí algún paisano me decía, sonriendo en mitad del barro, me decía, ni Murcia, ni Valencia, Vega Baja, Independencia. Y es que son un poquito así como tierra... Como tierra un poquito o de nadie o de todo el mundo. Cuando uno visita este tipo de catástrofes, de sucesos, de zonas en peligro, de zonas en reconstrucción, siempre aparecen por ahí cientos de hombres y mujeres con una boina amarilla y con una bandera de España puesta en el hombro. Comandante Barrachina, amigo Demetrio, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Esa boina amarilla, cuéntame, ¿quiénes sois?
Bueno, somos la unidad militar de emergencias, como has dicho. Nosotros estamos desplegados, sabes, por todo el territorio nacional y concretamente nuestro batallón está en Vétera. Tenemos que responder ante una emergencia. Somos los primeros que tenemos que responder de la UME ante una emergencia producida en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y en Baleares.
Eso iba a decir, la última vez que nos vimos fue en Baleares, en Mallorca.
Efectivamente, sí, en las inundaciones del año pasado, de octubre, en San Llorenç, sí. Otra operación exigente, complicada y, bueno, con 13 fallecidos, como podrás recordar.
¿Alguna vez una experiencia de agua, de inundación, de gota fría, alguna vez habéis visto una cosa como esta?
Hemos vivido algunas, ¿eh? Hemos estado ya en las inundaciones de los Alcázares de 2016, hemos estado en San Llorenç, la que hemos comentado, pero yo creo que este ha sido un suceso extraordinario, de consecuencias extraordinarias. Ha sido, yo creo que, la peor que he vivido yo.
¿Cuánta gente con la boina amarilla os habéis desplegado aquí?
Bueno, con la boina amarilla, militares de las Fuerzas Armadas, hemos estado casi 1.300 militares de
las Fuerzas Armadas. Sí, porque yo hablé con algún boina verde también.
Efectivamente,
hay que decirlo.
Sí, sí. Ha estado la UME, con más de 800 militares, y luego el resto de Fuerzas Armadas. Los tres ejércitos han estado prácticamente codo con codo con nosotros.
¿Haciendo qué?
Pues haciendo lo que sabemos hacer, lo que nos han enseñado en esta unidad militar de emergencia, servir al ciudadano lo mejor posible. Para eso nos formamos durante todo el año. Preparamos cada campaña y estábamos preparando, ya acabando la campaña de incendios forestales, y estamos ya preparando la campaña de inundaciones cuando nos ha sorprendido esta intervención.
Claro, es una... A ver cómo lo digo, ¿eh? No quiero preguntar una tontería, comandante, pero ¿el agua es más complicada de combatir, a lo mejor desde el punto de vista técnico, que un incendio?
Yo pienso que sí, ¿eh? Yo pienso que el agua es más complicada. Un incendio, bueno, nos asignan una zona, un sector, y ahí trabajamos.
Y se ataca.
Y ahí trabajamos, y atacamos con todo lo que tenemos y con todo lo que nos solicita. Pero esta, digamos que son muchas emergencias en una sola, porque cada ciudadano ve una emergencia en su casa.
Normal.
¿Vale? Su casa es la que tenemos que acudir, y si acudes a la del vecino y no acudes a la suya, pues ya estamos, ¿eh? ¿Por qué no venís aquí y estáis ahí? O sea, una emergencia complicada, porque... Una extensión enorme, toda la Vega Baja implicada. Me recuerda mucho Lorca, una situación muy exigente.
Solo que a lo bestia, quiero decir, solo, en cuanto a terreno, el mapa que tiene encima de la mesa es enorme.
El mapa es enorme, el mapa es unos 50.000 y es enorme. Y ya te digo, me recuerda mucho Lorca, muy exigente desde el punto de vista también de psicológico, porque al final empatizas mucho con la víctima y tienes que estar ahí al 100%.
Desde el punto de vista logístico, ¿cómo se organiza esto? Porque efectivamente haría falta un camión o un jeep de la UME en cada casa, en cada huerta, en una comarca enorme. Sí, sí. ¿Cómo se prioriza? Porque tendréis que ir a algún sitio.
Al final nos tienen que ver, tenemos que capilarizar la zona, tenemos que estar en todos los sitios. Lo que se hace al principio es empezar a... Esto tiene fases, la primera fase es la de rescatar a personas y llevarlas a un sitio seguro. Esa es la primera fase y fundamental. Y durante las primeras horas es terrible esa situación.
El estrés.
Porque además tienes
que acudir. Minuto que pierdas
es que gente. Efectivamente tienes que estar al 100%, darlo al 100%. Esos primeros minutos son agotadores porque es que tienes que estar a todo.
Y aparte de físicamente, ¿os preparan la cabeza? ¿Os preparáis la cabeza?
Sí,
que es también más importante.
Sí. Yo creo que desde el punto psicológico hay que estar fuerte también, ¿no? Hay que estar fuerte porque hay que aguantar muchas horas. Son 12 horas de trabajo y 12 de descanso, que al final no son 12 de descanso.
Nunca.
Al final se quedan en 6, 5 horas. Y el día que duermes 5 horas dices, joder, hoy he dormido 5 horas. Pues al final, desde el punto de vista psicológico, te afecta también porque ves familias, ves personas.
Demetrio, comandante Barrachina. José Antonio, un amigo mío militar, me mandó ayer una foto muy chula de una pizarra con un montón de caricaturas pintadas con tiza. ¿Quiénes son?
Pues es el equipo de buceo del tercer batallón de la UME.
¿Y qué hacen ahí pintados en una pizarra?
Bueno, pues Los voy a arrestar porque estaban perdiendo tiempo ahí pintando.
Oye, todavía les mete un paquete.
Todavía les arresta. No, hemos querido dejar un recuerdo. Sabes que hemos estado en el colegio Miguel Hernández, que ya se había abierto las puertas desde la primera noche. Estuvimos ahí descansando. Nos ha abierto las puertas, nos ha abierto cada colegio, cada clase, cada pasillo. Hemos estado ahí durmiendo como hemos podido. Y hemos querido agradecer de alguna manera a los nanos de cada clase con un dibujo. Y el del que me hablas es el equipo de buceo. Antes de marcharse, estuvieron colaborando con la búsqueda, con la Guardia Civil, dirigido por la Guardia Civil. Estuvieron colaborando y al final dejaron la impronta ahí en la pizarra.
Estaban buscando al holandés.
Efectivamente, sí, estaban buscando al holandés, que luego desgraciadamente apareció fallecido. Sí.
Esa pizarra la han indultado, como a los toros.
Esa pizarra está indultada. Esa pizarra se la van a guardar y esa pizarra no la toca nadie, no la va a borrar nadie.
¿Dónde dormís? ¿Dónde coméis?
Pues comemos en la base logística. Este colegio es la base logística. Aparte de dormir, pues tenemos un equipo de abastecimiento que nos surte de comida todos los días. Desayuno, comida, cena, las preparan un equipo de mantenimiento que tenemos especial, con personal especializado. Y bueno, es fundamental tanto el estar al 100% trabajando como el estar bien alimentado y bien descansado.
¿Estáis muy cansados?
¿Para qué te voy a mentir? Sí, estamos cansados.
¿Y hasta cuándo vais a estar aquí?
Pues vamos a ver, esta mañana se ha solicitado por la Dirección General de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias nuestra desactivación. Ahora mismo estamos ya desactivados, la gente está descansando para mañana coger el coche y con la máxima seguridad, que es lo que buscamos siempre en una intervención, la seguridad también nuestra y de las víctimas, pues regresar a Vetera.
Os vais, comandante Barrachina, pero os vais con un pedazo homenaje, que eso es... Imagino que será el mejor pago que tengáis.
Sí, bueno, yo no sé nada, ¿eh? En teoría no debo saber nada.
Pero a mí me
han
contado que en un colegio va a pasar algo.
Es posible que los nanos tengan preparado algo, sí. Nosotros estaremos preparados por lo que sea.
Comandante Barrachina, amigo Demetrio, gracias por acompañarnos en esta linterna especial, pero sobre todo gracias por estar ahí.
Muy bien, sabes que las Fuerzas Armadas estaremos siempre al servicio del ciudadano.
Es para lo que estáis. ¿No sabéis hacer otra cosa? Gracias, comandante.
Venga, buenas noches.
Serna es oficial de la policía local de Orihuela. ¿Qué pasa, policía? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Cuando te hiciste policía local... ¿Tú eres de aquí, de este pueblo?
De Orihuela, sí.
Cuando te hiciste policía local de Orihuela, joder, ¿pensabas que ibas a vivir algo así?
No lo imaginaba nunca. Pero ni las personas más mayores de aquí de la ciudad pensaban que esto podría llegar a pasar.
Cuéntame, ¿cómo fue el jueves pasado? ¿Estabais avisados cuando empezó a llover? Cuéntame tu vida esta semana.
Sí, sabíamos que iba a llover mucho, pero no imaginábamos la magnitud de las inundaciones que nos iba a anegar media ciudad de Orihuela, aquí en el casco, y pedanías durante 4 o 5 días.
Cuéntame cómo fue el jueves.
Bueno, empezó a llover muy fuerte, los compañeros fueron tomando servicio, pero empezó a complicarse la cosa. Muchos compañeros llegaban a la hora de cerrar el turno y no podían volver a sus casas. Empezamos a quedarnos incomunicados, pero igual que nosotros, todos los ciudadanos de Orihuela. Y los compañeros que tenían que hacernos los relevos, que son de pueblos cercanos, no podían llegar a Orihuela a hacernos el relevo. Entonces nuestra única opción, doblar servicios. Empezamos a habilitar Protección Civil, empezaron a habilitar albergues, seminario, el Colegio Virgen de la Puerta. Y nosotros pues nos abrimos la lonja y ahí pues se hacían descansos de 2 horas. Iban los compañeros, descansaban y a seguir.
¿Cuál era vuestro trabajo? ¿Qué hacíais?
Nos entraron unas...
Aparte de todo, ¿qué hacía?
Nos entraron unas 1.500 cartas del 112 y unas 1.000 y pico llamadas. Imposible atender todas. Empezaron con que se me está inundando el sótano. Luego que se quedan con el coche atrapado en medio de una zona inundada, y entonces pues rescates, bueno, íbamos, ayudábamos. El centro ocupacional Oriol, que con una barca con Protección Civil fuimos y...
¿Esto es lo que está ahí abajo en el palmeral?
Exacto. Sí. Ahí los compañeros, bueno, se metieron, dijeron esto, hay que sacarlo a los niños. Los sacaron, los llevaron al albergue del Virgen de la Puerta, y bueno, esa es una de las actuaciones más bonitas que han tenido.
más bonitas y más peligrosas.
Y más peligrosas. Pero esos chavales merecían que no la jugáramos.
Yo la jugaste literalmente.
Literalmente. Algún compañero se la jugó.
Seguro que sí. Pepe Andúgar es el jefe de emergencias del Ayuntamiento de Orihuela. ¿Qué pasa, Pepe?
Buenas noches.
¿Qué te ha pasado en el brazo?
Pues al parecer me lo he doblado, me ha hecho daño y nada.
¿Te lo has doblado trabajando como una bestia?
Sí, al parecer una intervención, sí.
Oye, me han contado que tienes una anécdota con un cura. ¿Qué pasó con un sacerdote?
Pues el jueves por la mañana, cuando comenzó la lluvia tan intensa, nos pasaron una llamada de una persona atrapada en una de las carreteras de aquí del municipio, y cogiendo la Nacional 340 pasamos el túnel y se nos desplomó la sierra, literalmente a 20 metros.
¿Derrumbe?
Sí, dejándonos incomunicados la Nacional 340, dimos...
No, perdóname, pero se te cae la montaña, os quedasteis incomunicados, pero te podías haber quedado debajo.
Sí, y además me di cuenta porque la compañera empezó a darme golpes en el brazo, porque con la lluvia iba pendiente más de la carretera que más alejado. Y entonces pudimos frenar, dar marcha atrás e intentar advertir a los vehículos que venían detrás que diesen la vuelta.
Volvemos al cura.
Bueno, pues cogimos al jefe de Guardia Civil, que se monta con nosotros en el coche para ir a la zona, cuando nos encontramos un coche literalmente metido en todas las piedras. Inmediatamente nos acercamos y al abrir el coche nos vimos en un sacerdote que dice que con la cantidad de lluvia no había visto las piedras, y nada, lo subimos, lo sacamos del coche por encima de las piedras, lo montamos en el coche, que estuvo por lo menos 2 horas arriba del coche nuestro, atendiendo llamadas que nos salían. El hombre iba detrás asustado porque, claro, el agua, digamos, un coche preparado que con el snorkel, que es muy raro que tengamos problemas, y el hombre iba con el agua a mitad de puerta con nosotros, para arriba y para abajo, hasta que encontramos a aquel compañero Rubén, que ya lo puedes contar, ¿eh?
Poli.
¿Qué? Sí, nada, que me lo crucé y me dijo, para.
Llévate a este hombre.
Échate a este hombre y haz lo que puedas. Pues la cuestión es que nosotros estábamos incomunicados ahí en el Rabaloche, en un hombre de 80 años, un sacerdote de 80 años con su gorrico, su sombrerico, y nosotros, pues, bueno, pues dijimos, vamos a aguantarlo aquí y a ver si baja un poco el agua y podemos salir. Resulta que tenía que ir al servicio. El hombre tenía que ir al servicio, acabamos llevándolo al servicio, luego tenía frío porque iba mojado, le tuvimos que dar nuestra ropa, nuestra sudadera, acabó vestido de policía el hombre.
El cura, no se ha visto en otra.
Al final lo dejamos en una tienda de ropa, se iba a cambiar toda la ropa, y bueno, y ahí acabó la anécdota.
Ahora nos reímos, pero tuvo que ser la...
Aquel momento es que no sabíamos lo que hacer con este hombre, porque claro, el hombre que tenía frío tenía...
Pues con 80 años, me parece, Pepe, que le salvasteis la vida, así de entrada. Sin exagerar.
Pues sí, en ese momento no piensa.
Oye, Rubén, ¿con una señora embarazada qué pasó?
Una señora embarazada, yo sé que un helicóptero tuvo que entrar al Puente del Rey a coger varias señoras, dos señoras embarazadas. Pero bueno, la actuación que tuvo fue Andúgar, quien en la campaneta, la Guardia Civil le dijo, entra por la mujer porque nosotros no podemos.
Cuéntamelo, Andúgar.
Pues nada, era jueves por la noche, llevaba a la cuna compañera de técnico del ayuntamiento, valorando pues las carreteras, los accesos, y de repente desde el CECOPAL la Guardia Civil nos llama y nos dice dónde estábamos, que hay una señora a punto de dar a luz y que si podíamos entrar.
¿Esto fue antes o después de lo del cura?
Después, por la noche.
Después,
sí,
o sea,
creo que
en un mismo día salvaste al cura, cuando salvas al cura te dicen que está la señora embarazada a punto de dar a luz y llegasteis a tiempo.
Sí.
¿Qué hiciste?
Pues nada, meternos con el agua. Además no llevamos el coche preparado porque no íbamos a hacer, no íbamos a atender.
No llevabais paritorio en el coche.
No, nada. Y nada, nos metimos. Es un trozo que hay desde Orihuela dirección a Callosa, y en el centro estaba anegada, más de medio coche de agua. Nos metimos sin pensarlo hasta el otro lado, en la zona seca, que estaban ahí con la Guardia Civil. La metimos en el coche y...
El pobre mujer.
Directo, o sea...
¿A dónde la llevaste?
Al hospital, claro. No dio tiempo a llegar al hospital.
¿Y sabes si dio a luz? ¿Sabes si todo?
Sí, a la media hora, preguntamos, media hora, 3/4, dio a luz.
Uy, macho, anda, que si te pillan el coche, después de lo del cura...
Me da algo.
Oye, os lo pregunto a los dos. Poli, ¿se pasa miedo?
Se pasa miedo.
Se pasa miedo después.
Y se pasa. Sí. No ya es la carga de trabajo que puedas tener, es el estrés que genera esto, el estrés de toda la gente llamándote, pidiéndote auxilio y el no poder llegar a tanto. Y mira que aquí ha habido un gran despliegue de medios, pero el no llegar, eso te deja marcado.
¿Y no tienen miedo? Cuando estás en pleno lío, cuando estás en el Palmeral, cuando está tu compañero sacando a los niños del centro ocupacional.
Sí se tiene, pero hay otras fuerzas mayores que actúan.
La adrenalina.
Por ejemplo.
¿Qué comentabas? ¿Te sentías con la cabeza, Pepe?
Que en esos momentos, piensas después, cuando has salido es cuando te entra el decir. Pero en esos momentos no piensas, si piensas no entra y lo hace.
¿Tú eres de aquí del pueblo?
Sí.
Tus padres, tu familia, tus vecinos, los ancianos, ¿habían visto alguna cosa igual?
Tanto no.
No, tú seguro que no, pero ellos.
No. Tanta agua. Además, mi madre es de una zona rural, de aquí de la Campaneta, y en el 87, y no fue tanto. Además, vivían pegado al río y dice que no, tanto.
Tú eres técnico en Protección Civil. Dicen que esto volverá a ocurrir, que el agua nunca olvida, que el agua siempre vuelve a pasar.
No. Esperemos que no ocurra, y si ocurre, pues estaremos medio preparados, porque esto preparado del todo.
¿Experiencia tienes?
Sí, experiencia ahora todo.
De entrada al cura que no salga. Si llueve, padre, no salga. No.
Sí.
A las embarazadas no podemos decirle que prevean porque hay mucho tiempo, pero el cura que no salga.
Es intentar no fallar. Somos la última línea de defensa que tiene el ciudadano. Somos la última respuesta.
Oye, me comentaba mi amigo Antonio, el dueño de este bar.
Sí.
Me decía que el lío y que lo peor empieza ahora.
Hay muchos daños, muchas empresas dañadas, mucha gente que lo ha perdido todo. Y el motor de esta zona era la huerta. Y ha quedado devastada. Sí. Y son nuestras familias, son nuestros vecinos. Y lo estamos viendo. Si hay que darse un paseo por Orihuela
son
y ver.
Son los que te pagan el sueldo, entre otras muchas cosas.
Exacto.
Es así.
Nos debemos a ellos. Y bueno, duele a todos.
Pero dicen que el pueblo sale para adelante.
Seguro.
Y que la comarca también.
Seguro. Sí, hemos pasado esto. Y lo vamos a pasar.
De esta salís, Pepe.
Sí.
¿Que no?
Sí.
Seguro.
Segurísimo.
Pepe Andúgar, jefe de emergencias del Ayuntamiento de Orihuela, y Rubén Serna, policía local de Orihuela. Gracias a los dos, chicos. Mucha suerte.
Agradecidos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Pepe.
Escuchas La Linterna, con Expósito.
COPE. Estar informado.
Cada uno tenemos que poner nuestro granito de arena en determinada parte.
Ángel García Crespo.
No podemos dejar a nadie atrás porque tenga una discapacidad.
En Ahmed en Ahmed.
Yo no considero que haya perdido la vista, yo considero que he ganado la ceguera. Y en eso consiste ganar la ceguera, de seguir viviendo a pesar de lo que sea, ¿no?
El lado bueno de las cosas, con Pedro del Castillo. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
Se mueve todo y tú te ríes.
Claro, ¿no ves que es el primer seísmo positivo? El de Línea Directa. ¡Disfrútalo tú también!
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
63.105, 63105.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
5005.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Disculpe, camarero, hay un premio en mi Colacao.
¡Ey! Que ahora mis sobres llevan hasta 20 euros de regalo seguro en atrápalo.com. Así que pídete un Colacao en el bar y disfruta de una experiencia increíble. Y además, la de Atrápalo. Colacao, eso tan tuyo.
Convertido en esclavo por la envidia de sus hermanos, su fortaleza y honestidad...
¡Yo jamás te traicionaría!
...le hicieron libre.
Todo mi pueblo respetará tus órdenes.
Martin Landau, Ben Kingsley, Mónica Bellucci...
¡Quiero que le condenes a muerte!
José, el viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.